Para mí es un inmenso orgullo que Santiago esté acá, que esté en Rosario, que esté con nosotros, que esté presentando estos libros. Yo lo dije, lo vengo diciendo hace un tiempo, lo digo en el taller, lo digo... Para mí Santiago es uno de los mejores escritores que tenemos hoy en día, de los escritores de mi generación. Y escritores jóvenes, jovencísimos. Una vez me dijeron que un escritor joven es el que tiene la edad de un jugador de fútbol que se retira. Por suerte se están retirando cada vez más grandes los escritores, entonces podemos seguir siendo jóvenes. Y la verdad que es un inmenso placer para mí que esté Santiago acá. Y la idea de la presentación es charlar principalmente sobre 27 maneras y voy a tratar de hacer alguna relación entre el libro de 27 maneras y Las tormentas, que es el libro anterior de Santiago, que es el libro por el cual nos conocimos en realidad. Estuvimos juntos en Colombia en un reality show. Que uno de los dos tenía que ganar uno de los dos, por suerte no ganó ninguno de los dos, podemos ser amigos. No sé si hubiéramos ganado, seríamos amigos. Si vos hubieras ganado, claro. Sí. Para mí, voy a tratar de hacer como una entrada de lectura, una lectura, digamos, de 27 maneras. Y una de las primeras cosas que se me aparecen cuando uno se enfrenta al libro, trata de contar algo del libro, que es un libro inclasificable. Es un libro que es un libro difícil de encontrarle pares, y con una serie de textos que también son muy, muy extraños, muy originales. Si tuviera que decir una palabra que no tiene buena prensa, diría que es un libro experimental, pero de esos experimentos que funcionan. Que el resultado es el resultado de un experimento que funciona. Digo esto porque atrás de la palabra experimental muchas veces se encubren fracasos. Y claro, un experimento. No, este caso no. Este caso me parece que es un libro que funciona, que tiene 27 textos que funcionan, pero que sí, si la palabra experimental la pensamos como búsquedas particulares en cada uno de los textos y búsquedas que rompen con ciertas estructuras clásicas, sí podemos pensar que estamos frente a un libro experimental. Una de las maneras que en general me parece para presentar un libro es tratar de buscarle alguna afiliación, tratar de ver, bueno, ¿con qué libros dialoga este libro? Para no contar los argumentos de los cuentos ni leer los cuentos, ¿con qué libros dialoga? Como para que ustedes se puedan hacer una idea de qué se van a encontrar cuando lean el libro. Para mí, el primer escritor que ahí aparece, que de hecho está en la contratapa del libro, lo dice Lamberti, es Cortázar, y son las principalmente la historia de Cronopios y de Famas de Cortázar, y particularmente el primer capítulo de ese libro, que son las instrucciones. El famoso manual de instrucciones, textos que creo que hemos leído todos y todos más de una vez, las instrucciones para llorar, para subir una escalera, para guardar un reloj. Esa idea de las instrucciones, ese esquema de que plantea Cortázar de dar instrucciones, de explicar cómo se hacen cosas totalmente cotidianas y comunes, algo de eso podemos pensar que está funcionando en gran parte de los textos de este libro de Santiago. Entre otras cosas, lo que lo vincula con ese libro, el carácter absolutamente lúdico del libro, como en esos textos de Cortázar, experimental. Y de esa manera Santiago consigue algo que yo no, o al menos yo no tengo registro, ¿no? De poder inscribir un libro en la saga esa o en la estela que deja Cronopios, que no fue un lugar muy, 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 muy visitado. Y los lugares, y en general los autores que han ido ahí, han quedado empantanados, ¿no? Han quedado uno no ha dejado de escuchar a Cortázar. Eso no va a pasar en el libro de Santiago. Uno va a tener esa reminiscencia y va a pensar en esas instrucciones de Cortázar, pero al mismo tiempo vamos a ver que la prosa de Santiago es la prosa de Santiago Cray, no hay otra cosa ahí. Y otro autor con el que me gustaría vincular el libro de 27 maneras es con Italo Calvino. Calvino tuvo muchas etapas en su obra, muchas muy distintas, pero sin embargo hay algo que siempre mantuvo, que es una mirada ingeniosa, candorosa, hay mucho candor en Calvino, como hay candor en los textos de Santiago, y hay una palabra que a Calvino le gustaba mucho, que era la liviana. De la verdad que su prosa era liviana. De hecho, la levedad es uno de los valores que él rescata de la prosa que él le guste, que él quiere hacer, en ese famoso libro que se llama 6 propuestas para el próximo milenio. El primer, él va a proponer, dice, bueno, son 6 conferencias que él no termina de dar, pues se muere, ¿no? Y dice, bueno, ¿cuáles son las cosas que a mí me gustan de la literatura? Y marca 6, en realidad que aparecen 5, la última no la puede escribir. Y la primera es la levedad. Y hay una cosa que es interesante porque la levedad decía él como valor y no como defecto. Escribe Calvino, dice, mi operación ha consistido la más de las veces en sustraer peso. En esta línea, me parece, se puede pensar el libro de Santiago, pero principalmente si entendemos que levedad no debe confundirse nunca ni con frivolidad ni con superficialidad. Los textos de Calvino, como los de Santiago, hablan de verdades pesadas, de conflictos profundos. Tienen, como tienen la mejor literatura, una carga existencial, pero eligen contarlos con una prosa fresca, sutil y ligera. Cito a Calvino de nuevo. La búsqueda de la levedad como reacción al peso de vivir. Entonces, no es una forma de renunciar al carácter existencial que creo yo debe tener o tiene siempre la mejor literatura, sino que es una forma particular de abordarla. Cierta liviandad. Por otro lado, hay otro escritor, Fernando Fagiani, que dice que Calvino observaba el mundo con una perplejidad irónica y lúdica. Yo estoy convencido que las dos características, cierta perplejidad, cierta sorpresa frente al mundo y lo lúdico son elementos que están en el libro de Santiago. De toda la obra de Calvino, que yo decía antes, tiene, que es muy vasta y es muy distinta, ¿no? Del primer neorrealista al último Calvino, hay 3 libros principales que pueden poner en serie con este. Estaría bueno porque leen el libro de Santiago y después se van a leer los libros de Calvino, ¿no? Como, y arman ahí como... o al revés también. Y los libros que para mí están vinculados con esto son Las Cosmicómicas y Tiempo Cero, que son como una saga, los dos libros forman parte casi de un mismo grupo. Y el libro de los amores difíciles. Hay una mezcla en estos libros que yo les cuento de humor y candor. Hay un discurso que combina el absurdo, el romanticismo y la aventura con la terminología científica. Si leyeron Las Cosmicómicas o Tiempo Cero saben lo que hablo. Calvino pone un personaje que habla todo el tiempo con términos científicos duros y al mismo tiempo con eso hace textos de un candor, de una sensibilidad y de una levedad asombrosa. Yo creo que algo de eso van a encontrar en los textos de Santiago. Y pasan estas cosas. Cuando estoy preparando la presentación, digo, estos libros, sí, voy y los busco. Y resulta que Tiempo Cero tiene un cuento llamado Mitosis. En 27 maneras hay un cuento llamado Mitosis. No sé si esto es prueba de algo, para mí es botón suficiente, me alcanza, como para poner a Santiago en esa línea de esos textos. Ahora bien, voy a tratar de contar por lo menos 3 características que para mí distinguen la escritura de Santiago en este libro, pero también elementos que van a aparecer en Las Tormentas. Lo primero que les va a aparecer, si no lo leyeron todavía o si ya lo leyeron y lo van a recordar, creo que lo primero que se nos aparece en la lectura de los cuentos de Santiago es la prosa. Hay una búsqueda en la prosa de Santiago que no es común. Es una prosa luminosa, ágil, musical. Es una prosa que muchas veces coquetea, ya que estamos hablando de 27 maneras de enamorarse, la prosa de Santiago coquetea con la poesía. Pero al mismo tiempo, y esto que me parece que es el gran valor, nunca se deja conquistar del todo por la poesía. Santiago logra en los dos libros un equilibrio muy difícil de conseguir, hacer convivir la narrativa y la poesía. La poesía funciona como condición de posibilidad de estos textos, porque la poesía no es, para Santiago, la proliferación de figuras retóricas, la acumulación exacerbada de metáforas, metonimias, sinestesias. En los libros de Santiago, la poesía es una forma de mirar el mundo, de percibir el mundo. Eso es lo plenamente poético de la literatura de Santiago. La poesía como órgano perceptor que le permite descubrir un mundo lleno de sensorialidad, de olores, de sabores, de magia. Si han leído Santiago, la cantidad de imágenes perceptivas que tienen los textos de Santiago es formidable. La poesía y lo poético de su prosa es lo que le da liviandad, luz, ritmo, pero al mismo tiempo, por suerte para mí, en mi interpretación, nunca llega a interferir directamente con el mundo narrativo. Nunca compite con el relato. Nunca el texto, por el gusto de escribir, de metaforizar, de lucirse, pierde el norte y se olvida que está contando una historia, que está guiando a un personaje hacia una aventura, a un amor, a un fracaso, que está tratando de transmitirnos un estado de ánimo, que está, en suma, narrando. combina Santiago, una pulsión narrativa, y no con esto quiero decir que haya, por ejemplo, si pensamos en Las Tormentas, cuentos de peripecia, cuentos de aventura, pero sí está claro en Santiago que busca transmitirnos estados de ánimo a partir de elementos narrativos, y que esos elementos narrativos van a estar todo el tiempo formando un nirdimbre con esto que vamos a llamar la poesía de la prosa o una mirada poética del mundo. Eso para mí es un, no solo que es un inmenso valor, sino que es algo que no es tan común de encontrar en los textos, y menos en los textos contemporáneos, diría. El punto número dos, que creo que es que va a salir rápidamente, sale a la vista, de hecho lo charlamos ayer en una charla con Santiago y otros chicos del taller, es el lugar que ocupa la imaginación en la escritura de los cuentos de Santiago, y principalmente en 27 maneras, que por el momento parece que hay momentos en que uno siente que el escritor o la prosa va corriendo atrás de una imaginación, y le abrieron la puerta a la imaginación y se desbordó. Y después va como la prosa atrás y la técnica y la intuición de Santiago para acomodar eso y para que eso termine en un lugar siempre efectivo. Pero hay instantes, si leyeron alguno de los textos, en donde uno siente que es imaginación pura el texto. Y quiero decir esto, también desde un punto de vista muy personal, para mí la imaginación no es un valor necesario para un escritor. ¿Sí? Yo tengo, para mí, en mi panteón tengo muchos escritores que no se caracterizan exactamente por ser imaginativos. Y hoy, pensando en esto, pensaba en la famosa frase de John Berger, para mí uno de los más grandes escritores que han existido, donde dice, el escritor o el artista, dice él, es menos un creador que un observador. Es decir, no necesariamente la imaginación es un valor, desde mi punto de vista, a la hora de escribir textos, pero sin duda es la imaginación un valor de los cuentos de 27 maneras. Sin duda hay un... Porque esto que decía al principio, esto de lo lúdico, parece que lo lúdico no puede no funcionar con ese lugar, con eso de la imaginación, porque es la imaginación lo que le da siempre el giro original, el giro nuevo, cierta luz que tienen los textos, están ahí vinculados a la posibilidad de imaginar algo nuevo. Y el tercer punto que aparece claramente en este libro es algo que tiene que ver, antes hablé de lo lúdico, y algo que los textos no esquivan nunca, que es el humor. Los textos tienen mucho humor. Desde la forma en la que están contadas las historias, de las ideas descabelladas que propone a veces, de las propuestas que tienen los textos, desde cómo cada nuevo texto se va como imponiendo nuevos desafíos, ¿no? Son 27 maneras, o sea que Santiago tuvo que 27 veces pensar cosas distintas, y cada una de ellas tenía que remitir de alguna manera y hacer serie con las otras en estas claves, esto de lo lúdico, de ser 100, de la prosa y del humor. Pero sin embargo, el humor, que es un elemento más, convive con muchos otros, pero no estamos frente a un libro gracioso, no es un libro de chiste ni nada que se le parezca, sino que es un libro que utiliza el humor, como hacen los mejores humoristas, creo yo, para hablar de temas serios. Con humor el libro habla de los miedos, habla de la discriminación, habla de estereotipos, hay muchos estereotipos contados de una manera muy particular y muy graciosa, habla de la estupidez, habla de la familia, habla de la pareja, habla de la infidelidad, de todos estos grandes temas va a hablar con humor. El humor es una manera de acceder a estos temas, es una manera, diría, vinculándolo con lo que decía antes, de darle liviandad a estos temas, pero no de esquivarlos. Todo lo contrario, si no, no estaríamos frente al libro que estamos. Y habla, creo yo, y acá me meto ya en el último punto que yo quería compartirles, de lo que creo que es el gran tema del libro, y creo que es el gran tema de los dos libros de Santiago, habla de la soledad. Para mí, la soledad es el tema que está como funcionando siempre atrás de los textos de Santiago. Siempre cuando trabajamos sobre un libro de cuentos, en este caso, si queremos comentar dos libros de cuentos, es muy difícil hacer un balance, un comentario o algún tipo de concepto general que abarque a todos los cuentos. Siempre cuando planteamos algo de esto, hay cuentos que quedan afuera, hay cuentos que no responden directamente a lo que uno está intentando condensar, pero sí me permito arriesgar, y después lo discutimos si quieren, que la soledad es un tema que casi es troncal en los textos de Santiago. Si hablamos de 27 maneras, habría que decir que por medio de la multiplicación de historias, de anécdotas, de personajes, en medio de una larga galería de estereotipos, en medio de todo eso, 27 maneras, es algo así, si queremos mantener el léxico de Cortázar y la vinculación que hacíamos al principio, como instrucciones para enamorarse, para estar enamorado o para mantener el amor. O si se quiere, y ahí es donde yo sumo mi granito de interpretación, instrucciones para no estar solo. Muchos de estos textos empiezan así. Los textos están escritos, en su mayoría, pero la gran parte, en una segunda persona en imperativo, que es el entorno de las instrucciones y de las recetas, ¿no? Sea perro, empieza uno. No es una orden fácil de cumplir, pero bueno, todo sea por el amor. Tenga un detalle. Esté en el fin del mundo. Sea lo que vino a ser. Compre una bolita de vidrio. ¿No? Estas son algunas de los... Seleccioné algunos de los comienzos de los textos. Y esta segunda persona gramatical y este modo verbal, el imperativo, produce un efecto muy extraño. Por un momento es humorístico, es casi hipnótico. Si ustedes leen los textos, es casi hipnótico. Uno no puede dejarlo porque te están diciendo qué hacer y vos parece que lo tenés que hacer y al mismo tiempo estás viendo un personaje que va a hacer eso y bueno, ¿qué va a pasar con esto? Pero por otro lado, sucede algo muy particular, que es que recorta al personaje del que está hablando, lo recorta del resto del mundo. La soledad de este personaje se nos hace mucho más vívida, mucho más patente, mucho más insoportable, porque le están hablando solo a él. Hay un narrador que le habla a él y que le dice a él todas las cosas. Y eso, si ustedes leyeron los textos, provoca un efecto como hay un personaje que está en foco y todo el resto del universo está fuera de foco, está borroso atrás. Y todo lo que le está diciendo es para que este personaje no esté más solo. Para que, es como si el cuento dijera, bueno, para que ponga a alguien más en foco, para sacar del resto del borroso que están atrás, bueno, hay que encontrar a alguien y ponerlo en foco. Este personaje termina pareciendo como un ser único, aislado. Uno tiene la certeza, o al menos yo tuve la certeza cuando leía el libro, que daba la sensación de que sosteniéndolo de atrás, sosteniéndolo, como los viejos elefantes a la tierra, sin ser vistos, pero a la vez sin descanso, funciona como hipótesis, candoroso y eterno, el mito platónico de los andróginos. Seres separados, cortados al medio, que buscan incansablemente su otra mitad. El hombre o la mujer que ha perdido a su otra mitad está solo en el mundo. Y este es para mí el gran tema del libro, ya lo dije antes, y uno de los temas que me parece que están en la literatura de Santiago, la soledad. De hecho, el mito de los andróginos está citado en un texto, pero todo el tiempo vuelve esto, ¿no? Es ese personaje que perdió su otra mitad, que la tuvo y la perdió, y que su vida no va a estar completa hasta que no la consiga. En las tormentas pasa algo parecido. En las tormentas los personajes están asediados por la soledad. La diferencia con 27 maneras es que como este es un manual de instrucciones y como elige el humor y la parodia para contar las cosas, nos presenta un remedio o quizás 27 remedios para resolver ese gran problema de la soledad. No hace falta decir que los remedios son más bien absurdos y casi impracticables. Con lo cual, el resultado es que la soledad va a seguir estando, ¿no? Entonces digo, y con esto termino, una forma para mí leer 27 maneras es leerlo como una continuidad por otros medios de los recursos estéticos, perdón, con otros recursos estéticos, con otros objetivos a los conflictos que Santiago ya ha presentado en las tormentas. La soledad como resultado de la rutina, del hastío, del cansancio, de la angustia. Una soledad existencial, no transitoria, constitutiva, diría, del ser humano. Una soledad que es una forma de estar en el mundo y que en el mejor de los casos, si tenemos suerte, si seguimos las instrucciones al pie de la letra, podremos aliviar enamorándonos, haciendo que alguien se enamore de nosotros, pero que nunca dejará de estar ahí, acechando, sigilosa y rapaz, a la vuelta de cualquier esquina. Eso es lo que yo pienso de los libros de Santiago.
Bueno, me da el micrófono, Pablo, como si yo supiera qué voy a decir, ¿no? Pero bueno, ahora que lo tengo en la mano, principalmente gracias, Pablo, por haberte tomado el tiempo de leer con tanta atención y afecto y exageración los libros. Y bueno, por otro montón de cosas que hiciste y que te agradezco mucho. Gracias a todos ustedes, todas y todos ustedes, por haber venido. Soy malísimo para hablar, no tengo nada pensado, no escribí nada, no soy tan ordenado ni tan... metódico, y creo que tampoco tengo un nivel de análisis tan profundo como Pablo sobre la escritura y sobre la literatura. Pero pensé que a lo mejor les podía leer algo, ¿no? Ya que lo escribís, leo una parte y parece como que hablé. Así que, como son textos cortos, puedo elegir alguno y les leo un pedacito. Bueno, les leo alguno, ¿les parece? Bueno, voy a leer uno que por alguna razón a Pablo le gusta. Así que se llama Detalles. Tengo un detalle, algo que se muestre poco, pero que insista, algo que ella quiera cambiar. Cuando surja el tema, si aparece, si se toca de un modo tangencial, dígale que sí, dígale que ya lo sabe, pero espere un rato, antes que pasen cosas. Lleve con dignidad su elemento, su soltura, y sin pavonearse, haga lo suyo. Podrá ser un descuido en la manera de vestir, la combinación arbitraria de colores, el uso de telas rústicas y pasadas de moda, lanas grumosas, corduroy. Lleve con indolencia un deslustre en los zapatos o remeras blandas y un poco grandes que digan frases ingeniosas en inglés. Levante en ella un vapor de irritación mínima, pero detenga su impostura un segundo antes de la ebullición. Tarde un rato más de lo indicado abriendo un chocolate en el cine. Carraspee, muévase en el asiento. Maneje rápido y con vértigo. Diga mal la palabra títere, la palabra introspección. Deje que sus amigos fumen en su casa. Olvídese de algunas fechas importantes. Nunca acierte en los regalos. Talles grandes, perfumes antiguos, accesorios inútiles. No se asuma responsable de las sorpresas. No organice jamás un cumpleaños, ni llegue a su casa con flores, caramelos, comida china. Escuche música fuerte, ríase a carcajadas, déjese puesto el mismo pantalón durante todo el fin de semana. Pregúntele qué le pasa y espere una respuesta. No acompañe sus enojos, justifique a los otros. Bromee con las mozas, cómase las uñas. Dígale coche a los autos, dígale patty a las hamburguesas. Arda sin quemar, sea una molestia breve. Guarde el teléfono en una riñonera y use de ringtone un chiste con la voz de Homero Simpson. De todo lo demás, en usted, sea lo que ella quiere. Pero cada vez que el teléfono suene, imítelo. Frente a su cara de desaprobación, no haga nada, no reaccione. Que la queja de ella sea lateral, periférica, salvo a veces, al azar y cuando quiera y de un modo imperceptible, reciba el mensaje. Asienta bajando apenas los ojos y deje de hacer eso que ella reprueba por unos días. Después vuelva a hacerlo, reincida. Hágale saber que ella podría, si quisiera, tener efecto sobre usted, llevarlo a su ideal, darle ese beso que transformara al príncipe en príncipe albatracio. Deje que se envalentone y se sumerja en un charco de suficiencia. Deje que ella crea que va a poder con usted, que ella va a moldearlo, a ponerlo a punto, a pulirle los desperfectos. Y en esas creencias, que usted sabe inútiles, que ella supone justas y efectivas, será tejiendo la manta que los arrope, un huequito propio para acurrucarse entre tanta amenaza de otros desconocidos. En esa promesa de algo mejor que es para ella y para todas, el amor siempre que dura. Bueno, este se llama Hija. En caso de que ella le despeine la pereza con una pregunta así, vamos a suponer a la tarde, con dos colitas hirviendo abajo del sol, al lado del aire sólido de enero, no en el aire, al lado del aire, que no es lo mismo. Vamos a decir, uno de esos días de caldo y sal y olor a hueso roído, blanco en todo el debajo de la sombra sin viento, en caso de que ella se dedique 2, 3, 4 segundos a esperar su respuesta con las manitos flojas al costado del cuerpo, sin ánimos de moverse, flotando en la espera, digamos como si en el aire ese caliente que nombramos, el de enero espeso, una burbuja pudiera retener en el tiempo el humo y el ruido de un balazo. Y si usted, despabilado de golpe, pero no del todo, con la boca aún un poquito entreabierta, tratara de escurrírsele en tangentes a la tarde blanca, al sol hirviendo y al brillo impiedoso de su dentadura, balbuceando que comer y dormir, que hacer eso, que Dios y los abuelos y la gente en general, pero usted no, ni mamá, que los cuentos. Entonces, en esa turbación, en ese bochorno vaporoso, habrá que ceder a la fatalidad y reconocer que esa, hasta lo que le va de vida, es la forma más pura y cierta en la que se le ha dado el amor. Una pregunta. podría ser, vamos a decir, acerca del tamaño del mundo, o del modo en que se reparten el botín las hormigas, o del significado de la palabra recelo, con una voz que dure a lo sumo 10, 12 años y que después, usted de pronto sepa, se hunda en los tonos adustos que retumban de este lado, del lado de esta altura aproximada, del metro 60, 65, que trata de entender hacia abajo y no se resigna a perder. Es la forma más pura y cierta en que hasta ahora y de acá en más va a presentarse el amor. A pesar del reniego, del sexo, del cinismo, del pecho inflado, del desconcierto, ahí, al costado del sol que pela, del aire que seca todo, usted tiene que entender, no hay manera. Lo van a esperar de ahora en más, en cada rincón, esas pausas, esos pocitos de luz sin pestañeo. En ese día de verano que no se va más, que ahí se queda, se va a tener que tragar un pote de miel, acuclillarse, querer así, sin usted, sin nada, dejar que se le caiga solo de los bolsillos todo lo que había juntado para cuando llegara el momento. Bueno. Gracias. Voy a hacer la cobardía de pasarle el micrófono a Pablo para que haga algo con él, porque yo ya no sé qué hacer. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos por haber venido, por eventualmente leer los libros. Está buenísimo ver caras de personas porque lo que decía Pablo de la soledad también forma parte del ejercicio de la escritura. Todo esto mayormente uno lo hace solo. Después hay gente como Pablo que se dedica a formar espacios en donde la gente que está sola escribiendo se puede conocer y juntar e intercambiar textos, ideas, opiniones y demás, lo cual me parece muy sano y muy bueno para la escritura. Pero bueno, es eso. Y me quedó rebotando lo de la soledad. Hay un libro que se llama 11 formas de soledad. Así que podría ser como tal vez el contrario a este de Richard Yates, que es un genio absoluto. Les recomiendo que lo lean si lo encuentran por ahí. Creo que hace poco salió una traducción de Fiordo de ese libro. Bueno, eso. Muchas gracias a todos.
Bien. Voy a hacer un comentario más con respecto a esto y después Santiago se queda firmando libros, supongo, que es lo que hace en este momento la liturgia de las presentaciones. Mientras preparaba los textos y leía los textos de Santiago, pensaba así, y no lo digo como una solución, sino como una cosa para seguir pensando, si no es la literatura el arte que más negocia y que más tramita el tema de la soledad. Es un arte que hacemos solos y que el receptor está solo cuando recibe, ¿no? El cine lo vemos de a mucho, la fotografía podemos ver de a mucho, el teatro se ve se recibe, se produce con mucha gente y se recibe con mucha gente. La música misma, ¿no?, tiene una instancia de recepción que puede tranquilamente ser pública o colectiva, mientras que la literatura es una forma de expresión que parte de un sujeto aislado, solo, negociando con sus demonios y que va a otro sujeto que también lo va a leer solo, ¿no? Y esto que dice Santiago, nosotros después nos juntamos a discutir lo que leímos, pero en la instancia en la que recibimos el texto es una instancia de soledad. Y no sé si eso no tiene alguna relación también con que sea como uno de los grandes temas de literatura, la soledad. Pero repito, no lo sé, lo pensé mientras estábamos charlando acá. Luego otra vez les agradezco mucho por venir y bueno, Santiago firma libros y tomamos una cerveza y nos quedamos un rato más. Gracias, ¿eh?